José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo, esta cita diaria de la información eclesial en la cadena COPE. En nuestra línea editorial reflejamos hoy el vigoroso anuncio de la doctrina social de la Iglesia realizado ayer por el Papa Francisco. Curiosamente, ayer 1 de mayo los sindicatos europeos guardaron un impactante silencio sobre el reciente hundimiento en Bangladesh de un edificio dedicado a precarios talleres textiles que provocó la muerte de más de 400 obreros que trabajaban en condiciones cercanas a la esclavitud. Tan solo el Papa denunció con la fuerza de su autoridad moral esta concepción economicista de la sociedad que desborda los límites de la justicia social y que es también un factor de la crisis que padecemos. Al referirse a la dignidad del trabajo y del trabajador, el Papa mostró la plena vigencia de la doctrina social de la Iglesia, que ya expuso León XIII en su histórica encíclica Rerum Novarum, en plena revolución industrial a finales del siglo XIX. Después del fracaso de los sistemas totalitarios, que convirtieron a los trabajadores en meros engranajes de producción, siguen en pie los esquemas de un capitalismo sin reglas que la Iglesia siempre ha rechazado. Una muestra es la proliferación de esas fábricas textiles asiáticas, donde se explota a los obreros con salarios de miseria y de las que se surten los mercados mundiales a bajo coste. La voz del Papa se alza así de nuevo para denunciar esta lacra del egoísmo mercantil que desprecia la dignidad humana. Arrancamos nuestro recorrido diario en el Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que más tarde ampliaremos para todos ustedes. Nos acompaña ya Margarita García. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues ya saben ustedes que hoy Benedicto XVI vuelve al Vaticano.
Sí, lo hará esta tarde al Convento Mater Ecclesiae, un monasterio que mandó construir Juan Pablo II y que fue inaugurado en 1994. Está a 10 minutos de las estancias vaticanas y por él han pasado órdenes religiosas como las clarisas, salesas o benedictinas. Y a partir de hoy vivirá en él el Papa emérito Benedicto XVI.
Y de romanos iremos a Zaragoza, donde el cardenal Marc Ouellet preside un encuentro sacerdotal.
Es el prefecto de la Congregación para los Obispos y está hoy en Zaragoza, donde ha presidido esta jornada de reflexión, oración y convivencia. Y aquí en Madrid se han entregado las medallas de la Comunidad de Madrid. En la categoría de plata, los galardonados han sido tres religiosas y un sacerdote. También hablaremos de la carta pastoral que ha publicado hoy el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Zornoza.
Pues gracias, Margarita. Ya saben que ampliamos esta información al final de nuestro programa y además les invitamos desde ya a que visiten nuestra página del Espejo dentro del portal cope.es y a que nos sigan también en el muro de nuestro Facebook Religión Cope y en el Twitter @religion_cope. En el tiempo de entrevista hoy hablaremos de los 50 años, menudo cumpleaños, de la revista Mundo Cristiano. Para eso estará con nosotros su director Darío Chimeno. Pero antes, como todos los jueves, Ninfa Watt nos invita una semana más a ver buen cine. Muy buenas tardes, Ninfa.
Hola, muy buenas tardes.
Pues con motivo del 1 de mayo y hoy 2 de mayo, que es fiesta en Madrid, Día de la Comunidad, ha habido estrenos, pero a mitad de semana.
Sí, entre ellos uno que me ha sorprendido. Se titula Siete Cajas, una película paraguaya con dirección y guión de Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori.
Es bueno eso de sorprenderse. ¿Por qué te ha sorprendido esa película?
Bueno, para empezar, no son frecuentes las películas paraguayas, pero esta entró en el Festival de San Sebastián, donde consiguió el premio Cine en Construcción. Fue después aquí candidata a los Goya y en Paraguay se ha convertido en la película más taquillera de todos los tiempos, con 9 meses ya en cartelera. Ahora se estrenan las pantallas de las principales ciudades españolas con éxito asegurado y de antemano entre las comunidades paraguayas residentes en España.
Bueno, ¿y de qué trata esta película?
Pues mira, en el mercado 4 de Asunción, en Paraguay, un mercado muy popular, en los bordes de los bajos fondos, entre trapicheos, pobreza y lucha por la vida, Víctor, un carretillero de 17 años, se dedica a transportar con su carretilla cualquier mercancía a cambio de unas monedas. Pero hay muchos como él, compartiendo y compitiendo por hacerse con cada carga. Víctor es un muchacho que se emboba cuando ve una televisión, un móvil, cualquier artilugio tecnológico. Y es curioso que en medio de su pobreza aspira a hacerse con alguno o aparecer en la televisión. Bueno, pues un día recibe el encargo de transportar 7 cajas sin saber su contenido y a cambio le darán $100, una cantidad que es desorbitada en aquellos ambientes. Y ahí comienza un enredo de malos entendidos, de persecuciones, de implicaciones en un crimen y el riesgo de perder la vida entre matones.
O sea que tiene su parte de intriga también la película.
Sí, es un cruce entre realismo social, crítica social y una estructura y un ritmo de película de intriga, de thriller, con mezcla también de humor, que al final convierte en el drama en cine comercial y con toques de comedia.
O sea que, ¿cuál sería el público, diríamos, para esta película y su interés?
Bueno, desde mi punto de vista, esa fascinación de todos los personajes por los móviles y la tecnología de última generación en ese entorno, me parece ya un retrato social digno de ser tenido en cuenta y de pensar. Pero además, Siete Cajas es una película entretenida, con momentos divertidos, con ritmo, con guión y hasta con algunos brochazos de cine negro. Pero todo esto formal, aunque está hecho con muy pocos medios, no anula el interés social de su contenido.
Bueno, pues Siete Cajas, para acercarnos a un cine que conocemos muy poco.
Sí.
En nuestra América hermana, en este caso en Paraguay. Muchas gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García está en COPE.
¿Qué hay, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Manolo Lama está en COPE.
¡Tiempo de juego! ¡Cadena COPE! ¡Uno solo!
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Salud de la linterna en la cadena COPE.
Y Paco González.
¡Tiempo de juego!
Ernesto Sáenz de Buruaga y Javi Nieves.
La mañana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
Despelotado. Quien sufre en su piel la sensación de extrema desnudez cuando el taller de su compañía le deja en pelotas. ¡Despierta! Porque en Berti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres. Vístete y paga menos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
En TDT no huimos de la polémica porque la contrastamos con la mejor información.
A las 5:30 de la tarde te encontrarás la última hora salpicada de noticias, reportajes, entrevistas y debates abiertos.
Bienvenidos a nuestro... ¿Quieren ustedes saber si van a subir los impuestos?
Recuerda tu cita conmigo esta tarde a partir de las 5:30.
Te damos la tarde con Nieves Herrero en 13TV, más que una televisión.
Ramón García y tu información. Esta tarde en COPE, a partir de las 3.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues como les decía, hoy nos acompaña Darío Chimeno, director de la revista Mundo Cristiano, que cumple nada menos que 50 años. Vamos a entonar aquí nuestro feliz cumpleaños en el espejo. Pero antes de conversar con él, Amparo Latre nos dibuja el perfil de nuestro invitado.
Dice que no hay una comida que le guste de forma especial, pero sabemos de buena tinta que a nuestro invitado de hoy le priva el helado de nueces de macadamia. Cuando estudiaba periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, no imaginaba que terminaría dirigiendo una revista como Mundo Cristiano, y aquí está, celebrando los 50 años de vida de esta publicación. Tiene muy buenos recuerdos de sus años de estudiante y de la vidilla que había en el campus. Quizás por eso Darío Chimeno mantiene ese vínculo con la universidad. Está en la recta final de su tesis doctoral, precisamente sobre la historia de la revista. Nació en Madrid hace 42 años y es el quinto de 6 hermanos. Es un hombre de costumbres, bastante metódico, y espera no perder este hábito porque el orden le ayuda a sacar adelante la cantidad de cosas que tiene entre manos. Compensa las horas que pasa sentado frente al ordenador yendo a nadar una vez a la semana. No tiene más hobbies, aunque le gustaría hacer barcos en miniatura. Es la afición para la que no logra sacar tiempo. Aunque se levanta cada día a las 6:30 de la mañana, dice que la vida no le da para más. Quién sabe, igual cuando termine la tesis, tiene que hacer hueco en alguna estantería para ir colocando barcos veleros. El hombre que amaba a los perros, sobre el comunismo, es el último libro que ha tenido en su mesita de noche y le ha encantado. Disfruta mucho de la compañía de amigos y de una buena conversación, y siempre que puede, escucha música, pop inglés, como el grupo Maroon 5 que escuchamos. La revista Mundo Cristiano cumple 50 años y hoy hablamos con su director.
Bueno, pues ya está con nosotros aquí Darío Chimeno. Hola, Darío, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, felicidades, lo primero.
Y muchas gracias por invitarme.
Bueno, encantados. Y me acabo de darme cuenta de una cosa, y es que tú no habías nacido cuando esto empezó.
Claro.
No te podemos preguntar que cómo fue aquello, 40, porque no estabas.
Voy a cumplir 42 este año, sí.
Bueno, yo siempre pienso que en la iglesia a veces pecamos de cortoplacismo y faltan iniciativas de largo aliento. Aquí tenemos una que podemos celebrar nada menos que medio siglo de existencia.
Sí.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo definirías, ya que somos periodistas, tú, en Mundo Cristiano, en un titular? En medio de la gran cantidad de revistas que hoy tenemos en el mercado, ¿qué es lo que destacas de Mundo Cristiano?
Joder, 50 años, y además estoy haciendo la tesis doctoral sobre Mundo Cristiano. O sea,
preguntamos al que mejor puede responder.
Pero es precisamente lo más difícil, ¿no? Intentar resumirlo. Yo 50 años de Mundo Cristiano y la revista lo definiría como un estamos orgullosos de haber hecho lo que hemos hecho, de haber defendido a la Iglesia, ya me entiendes, de haber hablado bien de la Iglesia, de haber hablado bien del Papa, de haber defendido la vida, de haber defendido la familia como el que más. Estamos orgullosos de esto y eso es como se define Mundo Cristiano, una revista que está dirigida a toda la familia, está dirigida a cada uno de los miembros, a trabajadores, trabajadoras, a todos los miembros de la sociedad, con una inspiración cristiana. Es una revista de información gráfica, y de actualidad, y con inspiración cristiana. Y eso es lo que siempre digo, ¿no? Que no es una revista de información religiosa, aunque tiene mucha información religiosa, porque es Mundo Cristiano. Pero no es de información religiosa, es de información general. Y eso es lo que hemos intentado hacer en estos 50 años, dar un tono cristiano a todo lo que ocurría en la sociedad, en la vida española, en la vida en España y la vida en el mundo. O sea, es de todo.
Cuando hablamos de una realidad que tiene ya 50 años, hay que pensar, por un lado, en un origen y luego en una adaptación a los tiempos para poder seguir siendo fieles a ese origen.
Sí.
No sé cómo has visto tú todo este proceso, porque claro, 50 años de cambio en la sociedad, en la iglesia, en la cultura del mundo en el que estamos. ¿Cómo ha ido evolucionando Mundo Cristiano para ser eso, fiel al origen, pero actual?
Yo creo que una de las claves es que la revista siempre ha sido fiel a la doctrina católica, a la doctrina cristiana. O sea, ese ha sido como el hilo conductor del que no se ha separado nunca, del magisterio de los papas. Y eso, como la Iglesia habla de lo que pasa, de las cuestiones del día a día, pues si te mantienes en esa línea, entre comillas, es fácil estar siempre, ¿no? O sea que, por así decirlo, nuestro hilo conductor ha sido el magisterio de la Iglesia o la doctrina de la Iglesia. Eso hay que añadir la profesionalidad de la gente que estamos trabajando y hemos trabajado y han trabajado unos periodistas de mucha talla profesional, ¿no? El mismo que inventó la revista, que es un laico, es un periodista, Javier Ayesta, que falleció en el 79, Jesús Urteaga, José Joaquín Iriarte, José Antonio Vidal Cuadras, Jesús María Zuluaga, su hermana Mirufa, no sé, miles de periodistas que han trabajado y que han sabido llevar esa línea siempre tensa, ¿no? Para que no se desvirtuara, no se destensara, ¿no?
Hablabas antes de una revista que mira al conjunto de la familia, a una familia, podríamos decir, no sé si podemos decirlo así, media de lo que es la realidad española, que tiene, diríamos, altura intelectual, porque la tiene, pero que no ha querido ser tampoco especializada, diríamos, en un segmento particular.
Sí, eso es verdad. Porque le interesa lo que le interesa a la familia, ¿no? Y entonces, a lo largo de estos 50 años, todos los botes y rebotes que han dado contra la familia, pues se han mostrado en las revistas. O sea, el tema del aborto, el tema de los anticonceptivos, el tema de la demografía y las políticas antinatalistas, el tema de la pedagogía familiar, cómo educar a tus hijos. Todo eso se ha tocado, no de una manera exhaustiva, pero sí que se ha tocado, ¿no? Porque es lo que le interesa. No somos una revista especializada en familia, somos una revista para la familia, ¿no? Y eso se nota en esos reportajes. En los años 80 se hablaba del aborto, ¿no? Porque es que era la gran batalla que estaba dándose en Europa y en España sobre el aborto. En los años 70 se hablaba mucho del tema de la anticoncepción, porque había una encíclica de la Humanae Vitae donde Pablo VI se dejó la vida y se dejó todo para defender la vida, ¿no? La vida, la concepción humana, ¿no? Y eso pues también defendimos. Bueno, no sé, es todo esto que hemos ido también al hilo de lo que decía antes de los debates morales y éticos que ha habido en la sociedad, ¿no?
Teniendo que afrontar cuestiones muy debatidas, muy disputadas, podríamos decir, y en los que la evolución de estos 50 años ha ido colocando a la posición cristiana, por así decir, en una minoría relativa más acusada crecientemente. Sí. Sin embargo, vosotros habéis mantenido un estilo que yo llamaría fundamentalmente amable.
Sí, y positivo. He encontrado, antes he dicho que estoy con la tesis doctoral, he encontrado muchos textos dentro de la revista en los que la revista, los directores, editoriales, artículos, explicaban esto, ¿no? Explicaban la importancia de hacer una información amable y positiva, ¿no? Que ya lo negativo está de sobra en la sociedad y ya lo extremo está de sobra en la sociedad, ¿no? Y que es lo que quería la revista, lo que siempre ha querido, es mostrar ejemplos positivos, dar testimonios alentadores, ¿no? Eso es una de las cosas, por ejemplo, que más llamaba la atención en la revista, que salían siempre personajes en la portada. Porque, sí, claro, sí. Para nosotros...
¿Siguen saliendo?
Es importante poner ejemplos buenos. No son santos, los que salen en la revista no están canonizados. Son gente normal y corriente, pero que en un matiz de su vida o en una faceta de su vida, pues dan un ejemplo, y creo que eso es importante, ¿no?
Cuando hablamos de revistas y de revistas impresas, ahora mismo hay que mirar al futuro, y me imagino que tú, como la mayoría de los directores, pues tendrás tus cábalas en la cabeza sobre... Hay quien incluso apuesta que, bueno, que ciertos medios en papel pues van a desaparecer. Es un debate muy,
sí,
muy
intraperiodístico,
sí, podríamos decir. Pero algo pensarás tú cara al futuro. ¿Qué desarrollo le ves tú? ¿Qué incidencia? ¿Qué interés tiene que Mundo Cristiano siga, vamos a decir, 50 años más?
Pues que vamos a intentar ser lo mismo, la misma identidad, siempre la misma identidad. No cambiamos, no hemos cambiado en 50 años, ¿para qué lo vamos a hacer ahora? Lo que va a cambiar es la forma, eso sin duda, ¿no? O sea, el mundo digital todavía está aclarándose, no se sabe muy bien qué va a pasar con las revistas de papel, con los periódicos. Y entonces, eso es lo que todavía, yo creo que estamos expectando. Hemos hecho pruebas de revistas digitales, estamos muy inmersos en ese mundo y nos hemos lanzado a las redes sociales porque ese es un mundo más bien pacífico. Lo que no es pacífico y lo que no se sabe muy bien qué va a pasar es qué va a pasar con las revistas. Las revistas especializadas van a seguir existiendo, eso sin duda, en mi opinión, a lo mejor me equivoco, porque tienen un público que lo quiere. Y que ese formato sea en papel o en digital, yo no soy profeta, es muy difícil ser profeta en esto, pero allá donde esté la innovación digital o la innovación técnica, allí estará el Mundo Cristiano. Eso, que no lo duden nuestros lectores, o sea, que cuando haya que hacer un cambio lo haremos.
Me gustaría preguntarte por cómo veis en la redacción de Mundo Cristiano, no sé si os reunís, consejo de redacción, a la hora de decidir pues un poco los contenidos del número del siguiente mes, pero ¿qué mirada tenéis sobre este momento convulso de nuestra sociedad, marcado por la crisis, marcado por una cierta oleada de desesperanza, de crispación social que estamos viendo? Hablo de España especialmente, pero en general Europa, el momento también de la Iglesia, estamos también en un momento, diríamos, de cambio, con un pontificado que acaba de iniciarse. ¿Cómo lo veis fundamentalmente?
Pues yo lo veo siempre en positivo, ¿no? Como siempre ha sido la revista, lo veo en positivo. Y también creo que es bueno tener un poco de perspectiva histórica. Han pasado por la historia de la Iglesia y la historia de este país, hemos pasado momentos, yo creo, peores, distintos y en algún momento peores, ¿no? Esperanza, porque el que maneja la barca de la Iglesia es el Espíritu Santo y el que maneja a la sociedad y a la historia es Dios. Entonces, yo no tengo miedo. Tenemos miedo a no ser lo que siempre hemos sido, es lo único que me da miedo. Pero miedo a lo que va a ocurrir, no, porque sacaremos siempre, Dios lo digo con humildad, claro, sacaremos siempre lo más positivo, que siempre lo ha habido y siempre lo va a haber, y lo haremos lo mejor posible, profesionalmente, lo mejor que podamos, ¿no?
Una última pregunta, Darío. Me imagino que en 50 años se genera una cierta comunidad, una cierta comunidad, sí, una red que va más allá del consumo de una revista más o menos interesante. Sí. Una cierta red incluso de amistad, sí, o de familia incluso, sí, con los propios, sí, lectores. Sí. ¿Cómo se mantiene eso ahora mismo en el que necesitamos tanto, sí, pues eso, vínculos de cohesión, sí, comunidades, sí, aunque en este caso tengan ese aspecto más, sí, virtual, ¿no?
Sí, es increíble, ¿eh? Yo tengo una comunicación con los lectores. Yo no sé si a otros directores les ha pasado, pero a mí me escriben, yo les respondo, claro, lógicamente, mails, cartas, muy cariñosos. Hace una semana recibí el mail de una suscriptora lectora que me decía, para los momentos malos que sepas, así es, querido Darío, para los momentos malos que sepas que siempre espero la revista con cariño y con devoción y la leo de verdad con mucho interés. Que te sirva esto como aliento, porque la revista... O sea, de estos mensajes, no todos los días ni todas las semanas, pero de vez en cuando nos vienen. Hay mucha comunicación, es el tesoro que tenemos en la revista, no solamente porque nos mantiene, sino el tesoro humano que tenemos en los lectores es muy llamativo. Y el otro tesoro que tenemos son los redactores y los colaboradores. O sea, tenemos un apoyo muy grande de gente que de verdad que se deja, y a veces deja la vida, se deja todo para colaborar con nosotros. Y eso, la verdad es que lo agradezco muchísimo. Desde el punto de vista personal, es una maravilla, ¿no? Es un milagro. Que Mundo Cristiano sigue existiendo es un milagro, como le pasa a cualquier revista con 50 años. Pero el milagro ese se debe a Dios, por supuesto. Hay que darle gracias y a los lectores y a los colaboradores.
Pues Darío Chimeno, director de Mundo Cristiano, gracias por compartir con
gracias
todos nosotros
vosotros,
aquí en
José
El Espejo esta alegría que es de todos.
Muchas,
¿eh?,
gracias, muchas gracias.
Y ánimo a por los otros siguientes 50.
Gracias.
Abrimos nuestra página informativa. De nuevo nos acompaña aquí Margarita García. Hola, Margarita.
Muy buenas, José Luis.
Y hoy nuestra página informativa tiene que comenzar, lógicamente, por el regreso de Benedicto XVI al Vaticano.
Efectivamente, ya lo anunció al poco de su renuncia. Benedicto XVI vivirá dentro de los muros vaticanos en el convento Mater Ecclesiae, inaugurado en 1994 por Juan Pablo II. Es una casa por la que han pasado numerosas órdenes religiosas, como las salesas o benedictinas. Sabemos que hoy se traslada, pero le recibirá el Papa Francisco desde Roma. Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, le recibirá así en la puerta del Mater Ecclesiae. Por aquí han pasado primero las clarisas, después las carmelitas descalzas, las benedictinas y las últimas, las visitandinas españolas, que ahora están en Burgos y que dejaban este convento en noviembre de 2012 porque empezaban las obras de rehabilitación. Ya han terminado y después de 62 días el Papa Benedicto XVI viene aquí a refugiarse en este convento para estar escondido para el mundo. Con él van a vivir 5 personas, las 4 mémores, Rosela, Loredana, Carmela y Cristina, y su secretario, Georg Answein. Además, sabemos que el helicóptero despegará del helipuerto de Castel Gandolfo a las 4:30. Cuando llegue aproximadamente 15 minutos después al helipuerto del Vaticano, estarán a pie de pista Bertone, el secretario de Estado, Sodano, el decano del Colegio Cardenalicio, en nombre de todos los cardenales, y algunos más, como Becciuscia, Camemberti, Bertello, en fin, los grandes capos del Estado Vaticano. De allí se trasladará al convento, que está prácticamente, nada, 100 metros, y en esa puerta estará esperándole el Papa Francisco. Apenas termine este encuentro entre los dos papas, la Santa Sede enviará un comunicado a todos los medios de comunicación, que esperamos sea en torno a las 5 de la tarde, y ya después, a través del Osservatore Romano y de Chitibú, muy probablemente tendremos imágenes. Es seguro que habrá alguna foto, pero no es seguro al 100% todavía que haya vídeo.
Gracias, Paloma. Volvemos ahora a nuestro país. La provincia eclesiástica de Zaragoza ha recibido hoy al cardenal Marc Ouellet.
Allí el cardenal canadiense ha presidido la jornada sacerdotal de reflexión, oración y convivencia. Tiene toda la información desde COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
El Concilio Vaticano II y sus constituciones. Ese ha sido el título de la conferencia ofrecida esta mañana por el cardenal canadiense Marc Ouellet, con la que ha comenzado la jornada sacerdotal de reflexión, oración y convivencia, en la que participan los obispos y sacerdotes de la provincia eclesiástica de Zaragoza. Visita importante de quien fuera uno de los papables, la que hoy recibimos en la capital aragonesa, que adelantaba hace unas semanas el propio arzobispo de Zaragoza, don Manuel Ureña.
Pues el día 2 de mayo tendremos el honor de tener entre nosotros a uno de los considerados papables, Marc Ouellet, vamos, era el canadiense, el famoso canadiense. Es una persona extraordinaria en todos los órdenes.
El propio cardenal Ouellet ha sido el encargado de presidir este mediodía una santa misa en la Basílica del Pilar, junto con Monseñor Ureña, que ha estado concelebrada con un grupo de sacerdotes de la diócesis. La jornada concluirá con una comida de hermandad.
Gracias, Enrique. En Madrid la actualidad pasa hoy por la medalla de plata que han recibido esta mañana tres religiosas y un sacerdote.
Es la Comunidad de Madrid la que ha entregado este galardón. Entre los premiados, dos hermanas misioneras del Altísimo Sacramento. En la entrega ha estado Álvaro Coutelén.
La Comunidad de Madrid, el Gobierno regional, ha querido distinguir especialmente este año a personas e instituciones con una trayectoria dedicada a servir a los demás de forma altruista. Ha concedido medallas de plata a la hermana Almudena del Castillo, fundadora del comedor social Cachito de Cielo, que ofrece alimentos y productos de primera necesidad a más de 600 familias sin recursos, y a Sor Pilar Mieres, que dirige la residencia infantil Vallehermoso, donde residen 62 niños que requieren protección de la Comunidad de Madrid del Gobierno regional. También la comunidad ha reconocido la labor sanitaria y educativa llevada a cabo por prestigiosos profesionales e instituciones. Por ejemplo, es el caso del padre Isidro González Madroño, medalla de plata que consigue la excelencia académica y humana de los alumnos como director del colegio Nuestra Señora del Recuerdo.
Gracias, Álvaro. Tenemos hoy una recomendación bibliográfica relacionada con el Papa Francisco.
Solo el amor nos puede salvar es el título del libro, cuyo prólogo es del cardenal Cañizares. Recoge reflexiones y homilías pronunciadas por el cardenal Bergoglio antes de ser elegido papa. Lo publica la editorial Romana en colaboración con la librería Editrice Vaticana.
Y Monseñor Rafael Zornoza anima a participar en el Rosario Público del Año de la Fe.
El obispo de Cádiz y Ceuta ha publicado hoy su carta pastoral, en la que recuerda que la oración es la mejor herramienta para vivir este año de la fe. Por eso invita a todos los fieles a que participen en el Rosario Público que las hermandades y cofradías han preparado para este fin de semana. Pide Monseñor Zornoza en su carta que se viva este rezo del rosario como una oportunidad para dar testimonio público de nuestra fe.
Gracias, Margarita. Pues así concluimos este recorrido informativo en el espejo de hoy, que hemos hecho con nuestra compañera Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Mañana es viernes, por tanto tiempo para la emisión diocesana de nuestro espejo, y por la noche no olviden su cita con el análisis más completo de la actualidad de la Iglesia en la Linterna de la Iglesia a las 11 de la noche, a las 10 si nos escuchan desde las Islas Canarias. Ahora les dejamos con los compañeros de los servicios informativos, con Ángel Espósito y el Mediodía Cope y toda la información de España y del mundo. Muy buenas tardes a todos, hasta mañana.